Millennium. Buena gente, buena radio. Este espacio es auspiciado por...
En un entorno económico que exige precisión, Baires Asset Management se posiciona como el estándar de la gestión patrimonial. Ofrecemos soluciones estructuradas para la planificación sucesoria, optimización de portafolios y asesoría corporativa. Si busca un socio que entienda que la confianza es el mayor de los activos, contáctese con nosotros. Baires Asset Management. Inversión seria. Resultados medibles.
Houston, estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo.
Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz.
Moderado, rendimiento a mediano plazo.
Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata.
Ah, web.
Tal cual, ah, web.
Con web, hace rendir más tu plata todos los días. Bájate web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad.
Promociones ofrecidas por web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar.
En AT Inversiones potenciamos el crecimiento de tu empresa con estrategias financieras a medida. Más de 15 años acompañando a compañías y pymes a gestionar su capital a través de las mejores sociedades de bolsa. AT Inversiones, comprometidos con tu patrimonio. Contáctanos en atinversiones.com. IMSA, tu AIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com. Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11-7237-4932.
Cuando sentís que nadie da dos mangos por vos, hay un banco que siempre está, porque sabe lo que valemos los argentinos. Macro siempre te acompaña, para que cumplas todo lo que te propones, para que crezcas, para que pienses en grande. Ya logramos cosas grandes juntos, así que vamos por más. Pensá en grande. Pensá en macro.
MJ Tesio. Transformamos tu capital en oportunidades. Tus finanzas con expertos. Contáctate con nosotros. www.mjtesio.com.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
ICBC, el futuro nos inspira.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Pablo Tabelli en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Aftermarket. Estamos aquí haciendo el cierre del mercado. Mi nombre es Julián Josovich. Me pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich. También en Instagram, Julián-Josovich. Hoy Pablo está de viaje, le mando un abrazo. Así que bueno, veremos si viene la que viene o la otra, no me acuerdo bien. Pero bueno, un gran abrazo. Y bueno, muchas cuestiones para analizar, ¿eh? La verdad es que por un lado el contexto geopolítico otra vez está jugando un panorama adverso para los mercados, aunque la verdad es que hoy el mercado terminó bastante firme para como había arrancado. Recordemos que durante el fin de semana tuvimos lo que fue la guerra entre Estados Unidos e Irán, en donde bueno, Estados Unidos atacó a Irán en Medio Oriente, generando obviamente un conflicto bélico, que siempre que ocurre este tipo de eventos, bueno, termina generando un escenario de volatilidad en el mercado, donde típicamente lo que se tiende a ver es un entorno donde digamos, los inversores llevan a cabo el típico proceso de fly to quality, el cual es caracterizado por una estrategia en donde, bueno, digamos, el inversor disminuye su exposición en activos de riesgo para luego incrementar su exposición en activos seguros, típicamente el dólar, los bonos del Tesoro americano, u otros activos como el oro, y disminuye su posición en otros activos de riesgo como típicamente las acciones. Por un lado hemos tenido una especie de flight to quality cuando uno mira la dinámica del oro o la dinámica del dólar o la dinámica de, no sé, por ejemplo, incluso hasta la plata. Bueno, en general vimos una buena suba. Por ejemplo, a ver, el dólar subió casi 1.5% en el día de hoy. El dólar index también subió con fuerza, digamos, marcando máximos en el día de hoy. Subió 1% también, eso también implicó una caída del euro. A 1.16.9 venía operando desde niveles de 1.18, bueno, terminó en 1.16 y monedas, pero lo que sí no hemos visto es un escenario de caída de las acciones, es decir, hemos tenido un parcial flight to quality, porque mientras los activos de cobertura subieron, como el oro y el dólar, no se vio una caída tan abrupta en los índices. Aunque bueno, digamos, vale la pena recordar que los índices abrieron con caídas de más del 1% en el día de hoy, pero para luego, digamos, recuperarse y terminar levemente positivo. Incluso el Nasdaq terminó 0,3% positivo en el día de hoy, el S&P terminó flat, mientras que el Dow Jones cerró con una merma ligera del 0,15%. Lo que generó más atención en el día de hoy, bueno, fue la suba tan fuerte que tuvo el petróleo en el día de hoy, en donde, bueno, se llevó a subir más de 6-7% durante la jornada. Hoy está cotizando el WTI en $71. Bueno, recordemos, ¿no? Más o menos la semana pasada estaba en niveles de 65-66. Bueno, subió hasta niveles de 71. Básicamente porque lo que se teme es que a partir de este conflicto Irán cierre el estrecho de Hormuz, que es donde, digamos, prácticamente un cuarto del petróleo que está comercializado en el mundo circula por ese pequeño estrecho, y en donde, bueno, si eventualmente eso ocurre, el suministro de petróleo se limita ante igual demanda, bueno, el precio del crudo termina disparándose. Y eso fue, ante la especulación o ante el temor, eso finalmente termina provocando de manera anticipada un rally en el crudo. Por eso hemos tenido esta suba, y claramente, bueno, quienes tienden a aprovechar este escenario positivo para el petróleo son justamente las petroleras. El sector de energía, en el XLE, terminó subiendo hoy 2%. Cuando uno mira las acciones de Oil and Gas, subieron casi 4%, ahí fuertemente favorecido por ejemplo, ¿no? Uno ve Vista, por ejemplo, bueno, con una suba bastante importante en el día de hoy, ¿no? O sea, era un poco cantado, ¿no? De hecho, digamos, terminó también subiendo, llegó a subir más de 7%, terminó con una ganancia del 2.5%, pero bueno, en un momento cotizando bastante alto. Por ejemplo, Petrobras, 4% arriba en el día de hoy. Con lo cual, bueno, en general ha sido un día bastante positivo. Se destaca ahí, en realidad, la falta de fortaleza de, por ejemplo, YPF, ¿no? Le costó a YPF en el día de hoy, no pudo acelerar. Pero bueno, básicamente lo que uno sí puede rescatar es que hemos tenido un día de volatilidad, aunque, digamos, con una sonrisa en el fondo, porque las acciones no terminaron, no fue un lunes negro como quizás anticipado durante el fin de semana, después del inicio del conflicto bélico, sino que, bueno, terminó obviamente con más volatilidad, pero bueno, con este escenario de tensión, ¿no? Aumenta la tensión geopolítica. Y esto claramente en algún punto te termina derivando en un panorama de mayor volatilidad. Ahora bien, me quiero concentrar en una cuestión clave, que es, bueno, ¿qué puede pasar con el petróleo hacia adelante? ¿Y cómo eso puede impactar en Argentina? Porque de alguna manera impacta en Argentina, no estamos exentos de este mundo, y entonces, bueno, es interesante poder analizarlo. A ver, por un lado, cuando hablamos del boom de Vaca Muerta, hacemos referencia a que, bueno, justamente las compañías que explotan Vaca Muerta y ante el crecimiento de ese sector, bueno, justamente cuando crece el precio del petróleo, de alguna manera se genera como una expectativa en donde los flujos futuros provenientes o que se generen a partir de Vaca Muerta deberían incrementarse. Entonces, si se incrementan esos flujos futuros, es de alguna manera positivo en el sentido de que la Argentina va a poder exportar a precios más altos aquello que exporta. De a poco la Argentina se está convirtiendo en un país petrolero, por lo tanto cada vez más importa lo que pase con el precio del petróleo. Si el precio del petróleo sube y nosotros exportamos eso que está subiendo, indirectamente nos vemos favorecidos para que, bueno, poder obtener mayores divisas en un futuro. O sea que a nivel global, los que se perjudican ante un aumento en el precio del petróleo son aquellos que dependen del precio del crudo, es decir, que importan, y los que se benefician son aquellos que exportan. Bueno, Argentina va rumbo a un entorno de que puede encaminarse hacia un buen exportador de petróleo. Si uno lo mira en el día de hoy, aquellas acciones que terminaron siendo perjudicadas son aquellas que dependen del precio del petróleo, típicamente las aerolíneas, hoy cayó con fuerza los cruceros, bueno, en fin, ¿no? Todo lo que dependa del precio del petróleo como primera materia prima, y los que se favorecen son aquellos que exportan, por ejemplo, que venden ese el crudo. Por eso mismo hacíamos referencia a lo bien que le fue al sector energético en el día de hoy. Por lo tanto, mirado eso a nivel global, bueno, los países que dependen del precio, dependen del crudo para importar, o que tienen que importar petróleo porque no producen, bueno, claramente hoy fue un mal día y las perspectivas para esos países terminan siendo positivas. En cambio, aquellos que en algún futuro o en la actualidad exportan, bueno, hoy fue un buen día y las perspectivas para esos países se consolida como algo positivo. Bueno, Argentina está en la transición, nuevamente, como digo, hacia ese escenario donde en el pasado importaba energía y va rumbo a ser autosuficiente y potencialmente exportar energía, pues exportar petróleo. Entonces, en ese entorno, que pueda crecer la cantidad de barriles de barriles de petróleo por día y que en un futuro podamos exportar con mayor volumen, bueno, eso va a ser positivo. Y eso mismo fue algo de lo que destacó Milei en su discurso del inicio en las sesiones ordinarias. Así que yo creo que, por un lado, el hecho de que suba el precio del petróleo, sin duda que es algo positivo para la Argentina, que debería ser visto con buenos ojos, más que nada planteando el escenario hacia adelante. Ahora bien, no todo lo que brilla es oro. ¿Por qué? Porque si el petróleo sube, ahí lo que nos puede empezar a perjudicar, no solo a nosotros, sino a nivel internacional, a nivel global, bueno, es qué es lo que pasa con la inflación en el mundo y en particular con la inflación en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si sube el precio del petróleo, los costos en Estados Unidos crecen, y la energía, que pondera bastante dentro del índice de precios en Estados Unidos, también debería presionar al alza la inflación. Si la inflación, o incluso si uno se dase un paso hacia atrás, si las expectativas de inflación crecen, ahí se plantea un escenario bastante desafiante para la Reserva Federal, en el sentido de que, bueno, la Reserva Federal en algún punto, su mandato tiene un doble mandato de cuidar el valor de la moneda, es decir, cuidar el valor de la inflación, el valor del dólar, o que controlar la dinámica inflacionaria, y al mismo tiempo controlar la dinámica en el mercado laboral, ¿sí? O sea, preservar justamente el mercado laboral, garantizar o tratar de garantizar el pleno empleo y estabilizar los precios. Entonces, lo que estamos encontrando en la actualidad en Estados Unidos es un mercado laboral que está más bien en declive, que está más bien con síntomas de debilidad. Esos síntomas de debilidad vienen a partir de que la Reserva, de que se observa, incluso miembros de la Reserva Federal lo observan, y economistas en Wall Street lo observan, que la economía de Estados Unidos no está creando empleos en la velocidad que creaba en el pasado. Entonces, eso te está mostrando, por un lado, una red flag de que, che, mirá que tu economía no está tan firme como antes porque no genera tanto empleo como antes. Entonces, ese escenario, de alguna manera, alerta a la Reserva Federal y dice, che, bueno, si la economía de Estados Unidos no crea empleo, entonces del lado de la política monetaria tengo que generar las condiciones para que se generen empleo. Eso significa de que, eventualmente, la Reserva Federal debería bajar la tasa de interés para, incentivar a que la inversión se canalice y eso termina hacia la economía real y eso termine generando más empleo. Pero del otro lado, aquellos que no están tan a favor o que en realidad ven las dos caras de la moneda y dicen, sí, bueno, está bien, ponele que la economía no está creando tanto empleo. El problema que tiene la economía hoy en día en Estados Unidos es que la inflación sigue lejos del objetivo de la Reserva Federal del 2%. El PCI está en 2.7%, ¿no? Entonces, está más cerca, 2.9 incluso, entonces está más cerca del 3% la inflación que del 2% que planteó el objetivo de la Reserva Federal. Si a eso incluso le agregamos de que se ha disparado el precio del petróleo, las presiones inflacionarias podrían crecer. Y entonces eso te genera menos incentivo a que la Reserva Federal baje la tasa de interés y te genera más incentivo a que la Reserva Federal deje la tasa de interés en donde está, o en el extremo, si se sigue disparando mucho más el precio del petróleo, el extremo está en que la Reserva Federal tenga que subir la tasa de interés. ¿Para qué? Para enfriar la economía y que las presiones inflacionarias bajen. Si además, si eventualmente se da un escenario de mayor, digamos, una suba fuerte del precio del petróleo, te va a presionar sobre distintos componentes del IPC y, bueno, naturalmente, aquellos que hoy están a favor de mantener la tasa de interés sin cambios porque observan presiones inflacionarias, y bueno, con un petróleo al alza y presiones inflacionarias al alza, esa perspectiva se incrementa. Ahora, si eso llegase a ocurrir en donde se incrementan las presiones inflacionarias, se eleva un entorno, o sea, se elevan las alarmas sobre la posibilidad de encontrar un entorno mucho más complicado para la Reserva Federal, que es el de una estanflación. Porque como venimos diciendo previamente, es cierto que la economía americana, si bien por ahora ha esquivado un escenario recesivo, está mostrando síntomas de menor dinámica. Digamos, el consumo ha caído, el consumo interno ha caído, contemplando que el consumo de Estados Unidos son 2/3 de la economía de Estados Unidos, pero también que el PBI creció menos de lo esperado en el año pasado, combinado también con que se está creando menos empleo. Distintos índices sectoriales te están mostrando también menos crecimiento. Por lo tanto, estás viendo ahí señales de alerta en la dinámica económica que te conducen a riesgos recesivos o un riesgo de un menor nivel de actividad. Si eso nuevamente se combina con la suba del precio del petróleo y presiones inflacionarias, ese escenario de menor nivel de actividad se combina con un panorama de mayor inflación. Combinando ambos riesgos, entonces llegas a un contexto de menos nivel de actividad y más inflación, lo que se conoce como estanflación. Y la estanflación es, para cualquier banco central, el peor escenario posible. ¿Por qué? Porque si el mandato de la Reserva Federal es doble, el de cuidar el nivel de precios y cuidar la estabilidad en el mercado laboral, cualquier cosa que haga, si tenés una estanflación, es decir, una debilidad en el mercado laboral e inflación, cualquier cosa que haga va a poner en riesgo su doble mandato. Si vos tenés alta inflación con recesión y la Reserva Federal opta por bajar la inflación subiendo la tasa de interés, ahí lo que pone en riesgo es el nivel de actividad. Al subir la tasa de interés lleva a cabo política monetaria contractiva y eso lo que te termina provocando es un enfriamiento más fuerte del nivel de actividad. Con lo cual, va a lograr bajar la inflación, no sé en qué periodo, pero va a lograr bajar la inflación a causa de enfriar más la economía, es decir, poner más en riesgo el nivel de actividad y el nivel de empleo. Ahora, si en realidad lo que busca en un entorno de estanflación es sostener el nivel de actividad bajando la tasa de interés, aplicando política monetaria laxa, en ese entorno lo que termina poniendo en riesgo es la inflación, porque si eventualmente la actividad remonta y remonta con fuerza, bueno, lo que terminás teniendo es más una economía más recalentada y con mayores presiones inflacionarias. Entonces, si bien va a cuidar el nivel de actividad, va a poner en riesgo el nivel de inflación. Entonces, una estanflación es muy difícil para cualquier banco central y para cualquier equipo económico. En el pasado, lo que sí podemos señalar es que generalmente la Reserva Federal en el pasado siempre prioriza primero el nivel de actividad y luego prioriza la inflación. Es como que la inflación es vista como un riesgo en donde puede ser resuelta una vez que el nivel de actividad haya sido estabilizado y el nivel de mercado laboral también haya sido estabilizado. Entonces, hay que analizar muy de cerca lo que pase con el futuro en la política monetaria en Estados Unidos a partir de la disparada del precio del petróleo y obviamente no para ahora, marzo, ni tampoco obviamente para febrero, no, pero tampoco para marzo, sino quizá para abril y para mayo, estará muy en el ojo de atención qué es lo que va a pasar con el IPC en Estados Unidos y si esta disparada en el precio del petróleo genera alguna presión inflacionaria. Porque si eso llega a ocurrir, bueno, la Reserva Federal buscará, bueno, de alguna manera ver si sube la tasa de interés o no, ¿no? También, obviamente, en paralelo, ver qué pasa con el nivel de actividad. Ahora, ¿cómo nos afecta todo esto a los argentinos? Bueno, si la Reserva Federal ve más argumentos para que la tasa de interés tenga que subir en un entorno de mayor inflación, el mercado se puede anticipar y que las tasas de interés empiecen a subir, que es de hecho algo de lo que se vio en el día de hoy. Las tasas de interés de los bonos del Tesoro americano subieron, sobre todo el tramo corto de la curva. Eso significa que el mercado está viendo de que quizá la Reserva Federal, ante este entorno de mayor inflación potencial, bueno, tenga que eventualmente subir la tasa. Para anticipándose a ese entorno, bueno, los treasuries empiezan a operar con tasas más altas. Si los treasuries operan con tasas más altas, eso eleva la base del riesgo país. El riesgo país, conceptualmente, es el nivel de sobretasa medido en puntos básicos que paga la Argentina por encima de la tasa libre de riesgo. Entonces, si la tasa libre de riesgo, que son los bonos del Tesoro americano, suben, implícitamente te está subiendo el costo financiero de Argentina, porque si el riesgo país se mantiene en 500 puntos y sube la tasa libre de riesgo, aún manteniéndose en 500 puntos, como te subió el piso, vos estás pagando más por el financiamiento en dólares. Entonces, si el mercado empieza a ver riesgos inflacionarios y que la Reserva Federal tenga que subir la tasa de interés, los treasuries pueden empezar a operar con tasas más altas. Si los treasuries operan con tasas más altas, eso implica un aumento en el costo financiero de Argentina. Si hay un aumento en el costo financiero de Argentina, un aumento en el riesgo país y un aumento en el costo financiero de Argentina, eso implica de que la posibilidad de que la Argentina regrese a los mercados internacionales de deuda se aleja. Si eso ocurre, bueno, de alguna manera la Argentina tiene que empezar a prepararse para un entorno de mayor tensión financiera a nivel global, que se le cierren los mercados a nivel global. ¿Cómo te preparás para que para un entorno así? Bueno, Caputo le pasó en el pasado. Y eso de que a Caputo le pasaba en el pasado, se lo había advertido en su momento a Macri, diciendo, che, Macri, tenemos que hacer el ajuste, porque si se nos cierra el mercado internacional en el 2018, como le pasó, ante una potencial cierre, todo el déficit que tenés no lo puedes financiar con el mercado, porque ya se te cerró, tenés que, digamos, hacer el ajuste, o financiarlo con emisión, no lo va a hacer. Eso fue lo que le pasó, y bueno, terminó desencadenando la crisis de 2018. Hoy en día, con superávit, bueno, digamos, ante un entorno global más desafiante, los países que menos van a sufrir son aquellos países que tengan mejores fundamentals locales. Eso es un poco lo que dijo Caputo en el día de hoy. Entonces, ante mejores fundamentals locales, ¿qué significa? Tener el equilibrio fiscal, tener el equilibrio externo, acumular dólares, no emitir pesos, digamos, generar un entorno en donde las cuentas estén en orden. Y eso es algo que ya viene haciendo el gobierno, y eso claramente es festejable. Pero bueno, claramente, si vos tenés un entorno global volátil, por supuesto que vas a sufrir. Ahora, tus buenos fundamentals te pueden servir para que sufras menos. Los países que más sufren ante entornos de mayor volatilidad son aquellos países que tienen peores fundamentals. Desequilibrios fiscales más abruptos, desequilibrios externos más abruptos, sin acumulación de dólares, inestabilidad política. Bueno, por suerte la Argentina hoy esta crisis la encuentra mejor parado, porque tiene equilibrio fiscal, tiene equilibrio externo, no tiene crisis política. De hecho, Milei está mostrando poder político en el gobierno, en el Congreso. El Banco Central acumula dólares. Así que hoy la Argentina está preparada para ese entorno más desafiante desde el punto de vista externo. Pero bueno, sin duda que lo que hay que hacer es brace for impact, ¿no? Prepárense para el impacto si es que eventualmente hay un entorno desafiante. Entonces, ahora con un riesgo país debajo de 600 puntos, de niveles de 550, 560 puntos, lo que pasa en el mundo nos afecta cada vez más. Y esta suba del petróleo, sin duda que es una variable fundamental a monitorear. Porque termina afectando en la expectativa de la política monetaria. Esa expectativa de la política monetaria termina afectando sobre la tasa de interés en Estados Unidos, y que en última instancia nos termina afectando a nosotros sobre la posibilidad de endeudar, de regresar a los mercados de deuda para poder pagar la deuda que vence en un futuro. Si en el extremo se le cierra el mercado a Caputo, sin duda que Caputo tendrá que encontrar otros recursos para pagar la deuda, y es un poco lo que viene haciendo, a decir verdad, por un lado con la ley de inocencia fiscal, por otro no tratando de que los dólares que están depositados en las cajas de seguridad, en el colchón, etcétera, dejen de estar ahí y empiecen a estar depositados en el sistema financiero, y que esos dólares empiecen a rendir, empiecen a poder ser obtener rendimientos, y que terminen siendo dólares que puedan financiar al Tesoro, que puedan financiar a las grandes compañías de Argentina, en definitiva que se vuelquen al mercado de capitales local y que ese mercado de capitales pueda crecer. Entonces, por un lado, ya se anticipó Caputo, acortando ese camino, ¿no? Con esa legislación, potenciando los dólares que hoy no están utilizados. Bueno, Caputo del lado legislativo lo ha logrado anticiparse de alguna manera. Por otro lado, va a tener que continuar seguramente Caputo poder mantener este equilibrio fiscal. Es una de las cuestiones que claramente los mercados internacionales van a observar, cuáles son los mejores países para estar ante un entorno desafiante. Pero también Caputo ha encontrado otras vías de financiamiento. Viene comprando dólares el Banco Central, ¿no? 39 jornadas consecutivas de compra de dólares, lo cual lo coloca en una de las mejores rachas en la historia. Hoy solamente compró 70 millones de dólares. Acumula casi 2.800 millones de dólares en lo que va del año. Así que está comprando muy por encima del 5% que había prometido comprar. Hoy compró, estos 70 millones representaron el 19% del volumen del mercado libre de cambios, cuando en realidad había prometido comprar el 5% o en promedio en el 5%. Entonces está comprando dólares mientras el tipo de cambio está operando para abajo. Entonces ha encontrado una vía de financiamiento con la compra de dólares. Está intentando también que los dólares que están depositados en las cajas de seguridad empiecen a estar depositados en el sistema financiero, y para eso lo que hizo fue colocar un bono en dólares la semana pasada al 5,89%. Lo más interesante de eso es que recibió ofertas por seis veces lo que intentó colocar, y lo hizo al 5,85 en ley local. Cuando uno hace el canje está cerca del 9, 8,85, 9%. Así que, si uno lo llevase a ley internacional, la verdad que fue muy buena la colocación, y lo que busca es que los dólares que están depositados se encuentren en este tipo de bonos, que encima paga amortización mensual, encuentre un buen destino para hacer trabajar los dólares que hoy no tienen ningún rendimiento porque están depositados en el colchón. Y eso es una pésima estrategia de inversión, porque recordemos que el año pasado el dólar perdió 10% contra el resto de la moneda, se devaluó el dólar, la inflación fue 2,9% el año pasado en Estados Unidos, así que aquel que tuvo dólares sin duda que tuvo una pérdida, ¿no?, en su valor. Entonces Caputo se anticipó a este entorno desafiante a nivel internacional, desde el lado legislativo aprobando la ley de inocencia fiscal, ofreciéndole a los inversores una alternativa de inversión atractiva y a plazos cortos para que esos dólares empiecen a servir como financiamiento al sector público, y por otro lado sigue con esta racha compradora. Así que el entorno a nivel global es muy desafiante, o sea, se torna cada vez más desafiante. El gobierno tiene como objetivo, tiene que mantenerlo, mantener el equilibrio fiscal y seguir buscando nuevas vías de financiamiento, ¿no? Por ahora el mercado no está viendo un gran riesgo en la deuda argentina, fundamentalmente porque el riesgo país no se disparó a pesar de este contexto. Aunque yo creo que la ventana un poco se le cerró, ¿no? O se le alejó esa posibilidad de colocar inmediatamente. Estaba claro que la ventana estaba abierta o muy abierta después de la colocación de Ecuador, pero hoy el mercado no está viendo que el gobierno esté a punto de colocar deuda o de hacer a una estrategia de administración de pasivos, y por lo tanto, bueno, ese cierto pesimismo se está viendo en los bonos, y hoy los bonos están entre 3 y 4% debajo de los máximos, ¿no? Así que creo que este alejamiento de la posibilidad de que el gobierno haga algún tipo de operación con la administración de pasivos es lo que está tornando negativamente a los inversores, y ese alejamiento de la posibilidad se da a partir de un entorno más desafiante desde el punto de vista externo. Por eso mismo el gobierno tiene el mandato de seguir concentrándose en las variables locales para, bueno, mejorar esa dinámica y que el contexto internacional global, más desafiante a nivel global, no te termine afectando negativamente, y que esa afectación sea como consecuencia termine generando un desanclaje en las expectativas nominales, ¿no? Y que todo el esfuerzo en la baja en la inflación se termine desarmando, ¿no? Así que yo creo que eso es lo que está enfocado el gobierno hoy en día. Señores, son las 8:30 pasadas. Hoy fue, como dije, un día bastante tranquilo en el mercado, empezó mal pero terminó bien, y eso también se puede ver en los dólares financieros. 0,4% abajo terminó el MEP, 1413, el contado apenas para arriba, 1468, 0,6% arriba, y el mayorista apenas para abajo, se sostiene en niveles de 1403. Como dije, el riesgo país un poco para arriba, terminó en 567 puntos hoy, y el Merval no pudo mantenerse en positivo en el día de hoy, terminó 2% abajo, 1772 dólares. Mal día hoy para las acciones argentinas, ¿no? Así que bueno, un entorno de volatilidad, y en donde llama bastante la atención que, bueno, los ADRs argentinos no se hayan podido operar con fortaleza, ¿no? Superville cayó 4,2, ya está debajo de 9 dólares. Globan siguió cayendo 2,5, Francés 2,3 en rojo, igual que Telecom, CEP, Central Puerto, Loma Negra, Galicia, Cresud, todo cayendo más del 1% en el día de hoy. Así que bueno, bastante volatilidad en el mercado, claramente importada a nivel global. Señores, me pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich, también en Instagram, Julián-Josovich. Vamos a hacer un breve break y ya volvemos.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium. Bavarian, concesionario oficial Honda, en Puerto Madero, Avenida Alicia Moró de Justo, 1960, teléfono 4315-4001, entrega inmediata, test drive disponible, amplia financiación, valorizamos tu usado al mejor precio del mercado, estacionamiento propio, compra seguro, compra en Puerto Madero, Honda, una marca de Grupo Bavarian, www.hondabavarian.com.ar.
Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio. Buena radio. Bullish, bearish, long, short, pesos, dólar. Todo en Aftermarket.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Nos pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich, también en Instagram, Julián-Josovich. Y quiero meterme un poco también con lo que tiene que ver con el mercado de deuda en pesos. Se ha notado un gobierno, un equipo económico, más laxo en su política monetaria. El gobierno en realidad está trabajando en equipo, ¿no? El Banco Central y el Tesoro. digamos, en la política económica en general. No hay una independencia 100% del Banco Central, sino que en ambos actúan de manera coordinada. Y lo que se ha notado es una laxitud en la política monetaria en el equipo económico. Por un lado, dejó de ofrecer títulos a tasa fija, y por otro lado, y en paralelo, dejó de rolear por más del 100%. De hecho, en la última licitación, roleó el 93% de lo que le vencía, dejando pesos en el mercado. En el pasado, de hecho, en las últimas dos licitaciones anteriores a la actual, lo que venía ocurriendo es que el Banco Central venía comprando dólares. Para la compra de dólares, el Banco Central emite pesos, y lo que hacía luego el Tesoro era rolear por más del 100%, y eso lo que hacía era absorber los pesos que emitía en una primera instancia. Entonces neteaba la emisión monetaria, no dejando excedente de pesos en la economía. Ahora, lo que imprimía el Banco Central lo absorbía el Tesoro. Sin embargo, en la última licitación, el Banco Central siguió emitiendo pesos para comprar dólares, pero en la última licitación el Tesoro no roleó el 100%, sino que roleó menos. Antes roleaba el 100% y más, el 110% y 124% era lo que había obtenido de rollover el Tesoro, con lo cual aspiraba peso de la economía, sacaba peso de la economía al rolear por encima del 100%. Sin embargo, en la última licitación el Tesoro no roleó el 100%, sino que roleó menos, con lo cual dejó pesos en la economía, y eso implica, de una manera, desde el punto de vista monetario, una postura mucho más laxa respecto de la postura anterior. Es decir, si deja pesos en la economía, digamos, lo que hay es que genera un cierto exceso de pesos, y eso lo que termina provocando es una baja en las tasas de interés. Si hay más de algo, eso algo cae de precio. Medido en lo que es los pesos, si hay más pesos, entonces el valor del peso debería caer. Y el valor del peso está medido por la tasa de interés. Entonces eso, lo que terminó pasando fue que ante un rollover más bajo, bueno, lo que terminó pasando es que la tasa de interés se desplazaron para abajo, tanto en la caución como en la curva tasa fija. Además, digamos, lo que termina pasando también es que el periodo de demanda de dinero baja también disminuyó, digamos, o se está pasando. Generalmente la demanda de dinero alcanza un pico en enero y a partir de ahí empieza a caer febrero abruptamente, y luego se estabiliza la demanda de dinero fines de febrero, comienzo de marzo. Entonces, con el fin del periodo estacional de la demanda de dinero más bajo, ahora la demanda de pesos debería empezar a subir y también ponerle un piso a la demanda, digamos, a la tasa de interés. Justamente la economía empieza a arrancar a partir de marzo, empieza a demandarse más los pesos, y eso te debería aumentar la tasa de interés. Entonces, la tasa de interés va a encontrar un equilibrio entre la nueva demanda de dinero a partir del fin del periodo bajo estacional de la demanda de dinero, pero en paralelo también ver qué es lo que hace el Banco Central y el equipo económico con su política monetaria. En general se lo nota mucho más laxo, y eso te desplazó la tasa de interés para abajo, y en particular la tasa de la caución y de las LECAP. El hecho de que la tasa de LECAP se haya desplazado para abajo, y no tantos movimientos en la tasa CER, lo que te generó es un entorno en donde las expectativas de inflación también se desplazaron para abajo. Entonces hoy el mercado tiene una expectativa inflacionaria más reducida respecto a la que veía en el pasado, y de una manera también genera cierto incentivo a los inversores a pasarse a títulos a tasa CER. Y que fue parte incluso de lo que ofreció el gobierno en la última licitación al excluir los títulos a tasa fija. Así que estamos entonces en un entorno de mayor laxitud monetaria, menor apretón monetario, las tasas se desplazaron a la baja, hay una menor expectativa de inflación, y los inversores, ante las tasas reales que quedaron altas en la curva CER, bueno, empezaron a ver esta curva como mayor atractivo. Pero hay ahí un tuit que me pareció interesante de Felipe Núñez, quien forma parte del equipo económico, que lo tuiteó durante el fin de semana y dijo: con un rollover del 100% y crecimiento del 4,5% del PBI, la oferta de bonos en pesos se va a desplomar y vamos a tener un exceso de demanda de bonos. Esto implica que vamos a observar una compresión de las tasas reales por relación deuda del PBI derritiéndose y nominales por desaceleración de la inflación. En realidad, lo que estaba también señalando Felipe Núñez era en función de una respuesta o de una mención de un tuit de Federico Furiase, quien fue recientemente nombrado como secretario de Finanzas de Argentina, y dijo Furiase también en un tuit que la deuda en moneda local consolidada, esto es tesoro más pasivos remunerados en peso del Banco Central con privados, se ubicó en 11,8% del PBI en enero. Esto es por debajo del promedio de 2025 de 12,6% y de la herencia recibida del 27% en diciembre. Por lo tanto, dice que suponiendo una tasa real del 7,5 y crecimiento económico del 4,5, el superávit primario requerido para mantener el ratio de 11,8 es de 0,3% del PBI, lo cual es bien por debajo del superávit primario de 2025 de 1,4% del PBI y del estimado para 2026 también de 1,4%. Entonces, ¿a qué vamos, señores? A un entorno de mayor crecimiento, esto está establecido a partir de presupuesto, pero también en donde probablemente el gobierno no busque dejar tantos pesos en la calle y seguir roleando el 100% o potencialmente menos para seguir con estos números fiscales cumpliéndolos. Entonces, de alguna u otra manera, lo que está viendo el equipo económico es un descenso también en las tasas de interés real. No solo a partir de la baja en la inflación y de la baja en las tasas nominales, sino a partir de, el equilibrio en el mercado de bonos y la demanda de bonos en el mercado, para colocarlos a algún activo. Así que me pareció interesante esos comentarios y es como que yo la verdad celebro que hayan nombrado a Federico Furiase como secretario de Finanzas. La verdad que tiene un view siempre extremadamente claro y un escenario muy positivo se abre para la economía. La verdad que los secretarios de Finanzas que ha tenido la Argentina durante esta gestión ha sido fantástico. ¿Quién no ha hecho un trabajo fenomenal? Recordemos que en diciembre de 2023 el 99% de la deuda era tasa indexada y hoy en día la tasa indexada representa el 60% aproximadamente, ¿no? O sea, pero al menos el 40% de la deuda es indexada, el 60% de tasa fija. Hoy se da eso justamente porque el mercado demanda tasa fija. Y el mercado demanda tasa fija porque tienen claras expectativas. Tienen claras expectativas porque el gobierno ha hecho el ajuste fiscal. Es decir, que el hecho de que el gobierno haya hecho el ajuste fiscal, quien en última instancia se vio favorecido es el Tesoro de Argentina, quien pudo desindexar la deuda a larga duration. Es decir, dejar de depender de bonos a tasa cero o de evaluatoria y emitir más bonos a tasa fija. Con lo cual, yo lo veo como positivo. Y un último tema, también volviendo un poco a la cuestión monetaria y a la cuestión de las reservas y demás, cuando uno mira la dinámica en las compras de dólares durante esta gestión, la verdad que ha sido récord prácticamente para el periodo de gestión de Milei. En lo que va de la gestión de Milei, se llevan comprado más de 24.500 millones de dólares en lo que compró la compra de divisas al sector privado, es decir, la intervención neta acumulada en miles de millones de dólares del Banco Central. Toda la presidencia de Néstor Kirchner fue de 45.870 millones de dólares. La presidencia de Cristina, en el primer mandato, 17.000 millones. En el segundo mandato fue de 4.400 millones de dólares. Y Alberto Fernández compró 5.400 millones de dólares. Y Macri perdió 17.500 millones de dólares. Entonces, tanto se le reclama al gobierno, che, Milei, compra dólares. Bueno, ha comprado un montón de dólares el gobierno, ¿no? Con todos estos números. 24.500 millones de dólares. A este altura de la presidencia de Néstor Kirchner, el gobierno en ese momento, a mitad de mandato, había comprado menos de 20.000 millones de dólares. A esta altura de Cristina Kirchner, en la primera presidencia, había comprado menos de 10.000 millones de dólares. Superó un poco en el segundo mandato, que compró, 13.000 millones de dólares, pero después tuvo una pérdida en los últimos meses de gobierno bestial y terminó con un acumulado neto de 4.400 millones de dólares. Alberto Fernández había comprado a esta altura menos de 5.000 millones de dólares. Y bueno, y Macri también estaba casi que no había comprado dólares a esta altura. Así que el gobierno ha comprado muchos dólares. Tanto se le reclama al gobierno que compre dólares. Compra más que cualquier otro gobierno anterior. Ahora, bueno, che, ¿por qué no hay dólares en el Banco Central? ¿Por qué las reservas netas hoy son 700 millones de dólares en el Banco Central? Bueno, por la sencilla razón de que el gobierno, todos los vencimientos de deuda que tuvo, los pagó con cash. Todos los vencimientos de deuda que tuvo, los pagó con cash, con dólares. Entonces, claro, digamos, si vos usás los dólares que comprás, los usás para pagar, no acumulás. No tenés más reservas netas. Vos podés comprar un montón, pero si todo lo que comprás después, lo que entra por un bolsillo sale por el otro, bueno, no te terminás quedando con nada. Y es un poco lo que le pasa al gobierno. ¿Y por qué tuvo que pagar con dólares el gobierno? Bueno, porque tuvo el mercado internacional cerrado y porque el mercado local tampoco le funcionó como fuente de financiamiento. Así que, de alguna u otra manera, el gobierno, digamos, hizo una buena gestión con las reservas, pero las tuvo que usar. Ahora, el mayor reclamo que tuvo el gobierno es que, bueno, desde abril del año pasado hasta este año, dejó de comprar dólares. ¿Por qué? Porque se implementó el esquema de bandas y a partir de ahí se suspendieron las compras. Pero bueno, eso no significa que no haya tenido una gestión acumulada extraordinaria en cuanto a acumulación de dólares. El desafío hacia adelante es reabrir el mercado internacional de deuda o encontrar nuevas vías de financiamiento para que los dólares que se compran por un lado, bueno, queden en el Banco Central, que lo que se compra por un lado no se use para el otro. ¿Cómo haces eso? Bueno, si el día de mañana te vencen 10.000 millones de dólares, que tengas un mercado que te dé esos 10.000 millones de dólares y que vos pagues deuda con nueva deuda, dejando el stock de deuda igual que como estaba antes, o eventualmente que pague los intereses con superávit, con acumulación de dólares, te desendeudás de esa manera, pero que el capital lo rolees en el mercado. Ese es el objetivo del gobierno y por eso mismo tiene que seguir comprando dólares para bajar el riesgo país o para mantener bajo el riesgo país y de esa manera mantener viva las chances de que pueda volver a los mercados internacionales de deuda. Y más aún en un entorno desafiante a nivel global, tal como veníamos hablando en el pasado. Pero bueno, yo un poco lo jodía el viernes. Lo tuiteé esto el viernes diciendo, che, Milei, tenés que comprar dólares, haciendo referencia a lo que Cristina le tuiteaba con, che, Milei, si te incendia el país. Bueno, señores, veamos la historia. El gobierno actual es el que más dólares compró hasta en el acumulado, hasta la mitad de su mandato, es el que más dólares compró. Y al que más se le exige que compre, pero también la herencia que recibió, porque recibió menos 11.500 millones de dólares y porque recibió también una parva de deuda por pagar y porque recibió un quilombo con las importaciones que tuvo que colocar el Bopreal y porque cada vencimiento de deuda sin el mercado internacional tuvo que hacer uso de los dólares que tenía o inventar algún tipo de estrategia financiera o financiamiento extraordinario para hacer frente a sus compromisos y no defaultear. Y dicho sea de paso, no defaultió absolutamente nada. Y un último comentario sobre la apertura de sesiones de ayer. Yo lo veo como positivo. Ayer Milei le habló la cara a los kirchneristas en el sentido de que encontraba en los kirchneristas el principal riesgo político, el riesgo cuca. Y bueno, fue al Congreso y le habló a los cucas de la misma manera que él sentía que le estaban hablando en el pasado, ¿no? O sea, los kirchneristas dinamitaron el Congreso con un montón de medidas para apuntar directamente contra el equilibrio fiscal, para la estabilidad económica y demás. Obviamente esto lo ha dicho Milei. Bueno, yo creo que con eso en la garganta fue Milei y les dijo todo lo que tenía para decirle. Bueno, hemos tenido una apertura bastante caliente. Y bueno, finalmente se dijo lo que se tenía que decir. Y así fue como lo encaró en el día de ayer el presidente Milei. Así que bueno, señores, un panorama desafiante en lo local, desafiante en lo internacional, pero con el objetivo del gobierno de seguir haciendo la tarea, de seguir haciendo delivery para que este contexto global afecte lo menos posible. Señores, este fue un breve resumen de lo que está pasando en los mercados internacionales actualmente. Me pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, también en Instagram, Julian-Yosovich. Le mando un abrazo a Pablo Tabelli, sí, que está de viaje. Nos vamos a reencontrar en el próximo programa. Señores, como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado en algún lado. Y desde acá se lo estaremos contando. Muchas gracias por acompañarme en el día de hoy. Nos vemos la próxima. Chau.